Hey, bienvenidos a un nuevo podcast con Alejo Ortiz y los quiero invitar a que me sigan en mi blog personal alejoortiz.com con una sola O. Ahí vas a encontrar toda nuestra tienda virtual y con el código Alejo tendrás un 10% de descuento. ¿Listo? Sígueme. Bueno, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren supremamente bien. Estaba algo embolatado, estaba un poco perdido, pero bueno, ya otra vez estoy con ustedes y con un podcast que desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo, estaba preparando, estaba esperando el momento, lo había programado hace mucho rato y hoy se llegó el día. Y vamos a hablar de un tema espectacular que es emprendimiento digital, pero más de hablar de emprendimiento digital es de un nómada digital, de una persona que vengo siguiendo hace mucho tiempo y que admiro mucho de él la simplicidad y la integralidad con la que hace las cosas. Entonces vamos a hablar hoy un poco de la historia de Daniel Tirado y del nómada digital. Dani.
Alejito, gracias, parcero. Qué honor estar aquí en este podcast con vos, hombre, que hablemos de emprendimientos, de sueños y motivar a la gente. Es lo que uno hace como influenciador, hombre, influenciarlos a que abran las alas, que se den de contagiar de todo ese pesimismo de las masas y que sepan que también hay un pedacito de pastel para ellos.
Total. Dani, pero vamos a empezar por una cosa bien importante. Hoy vos sos una referencia, me atrevo a decir que para América Latina, para habla hispana, de lo que es el emprendimiento digital. Te hemos visto en muchos temas. Creo que has sido la persona que abrió la puerta a lo que se llama un nómada digital. La primera persona que le escuché ese término fue a vos. Pero quisiera que nos devolviéramos muchos años atrás, cuando ni siquiera se te hubiera ocurrido tener este sitio tan espectacular y todos los proyectos como el Club del Dinero. ¿Quién era Daniel cuando estaba en el colegio? Empecemos en la historia porque lo que hoy hay es el fruto de lo que empezó siendo un niño.
Aleito, ¿quién está en el colegio, parce? Un pelado soñador al cual toda la vida me dijeron, este está loco, le falta un tornillito, porque desde pequeño quería viajar, quería como hacer una cantidad de cosas y de hecho siempre me sentí como el raro, el distinto. Sí, también sentí la presión de mis hermanos, de mis padres, de qué vas a hacer. Salgo del colegio.
Venía, disculpa, pero entonces dentro de la familia también eras el raro dentro de la familia.
Ah, siempre he sido, weón. Siempre desde muy chiquitico, claro. Pero cuando yo empecé con todas estas cosas digitales, pues yo salgo del colegio, empecé a estudiar administración, me aburrí. Después yo dije, es la universidad, me cambié de universidad, me volví a aburrir. Y me di cuenta que por ahí no era la cosa. Entonces, cojo la mochila, empiezo a viajar, que es lo que yo quería. Pues en esa época no existía la palabra selfie, el influenciador, no existía Instagram. De hecho, cuando yo estaba viajando en el 2008, más o menos, me tocaba todavía con tarjetita de Telecom, pues, sí, para hacer llamadas internacionales. Era un mundo distinto. Pues yo simplemente hacía lo que decía mi corazón, y mi corazón decía, salí, viajaba, a ver qué pasa. En esa época, daba consejos de viaje. Empecé un proyecto que era viajando sin papel higiénico, le daba consejos a la gente de cómo viajar barato. Sin darme cuenta, fue creciendo eso. Después escribí un libro y me fui convirtiendo en influenciador. ¿Qué es un influenciador? Alguien que tiene una comunidad y según los consejos y lo que da, los influencia para viajar en esa época.
Cuando todavía ese concepto no estaba vigente.
Cuando todavía no estaba vigente. De hecho, marica, cuando hacíamos videos en YouTube, la gente también me decía de hacer pato, de hacer, pues, ¿para qué te filmas? Pues como que la gente no lo entendía porque era como que las carreras tradicionales y ya. Pero yo nunca como que decía, me voy a volver millonario haciendo videos. Pero era lo que me decía mi corazón. Entonces, hay veces en la vida que hay que ser menos mente y más corazón, hay más intuición. Yo simplemente viajaba, simplemente me filmaba, mostraba, daba los consejos de una manera desinteresada. Quería que mis compatriotas andinos también viajaran. Y ahí empezó todo.
Esa experiencia de viaje, que vos arrancas como un blogger de viajes.
Sí.
Ese fue tu inicio en el mundo digital.
Sí.
¿Cuál fue ese primer viaje que te marcó? Decime.
Un blogger de viaje sin escribir bien, huevón, porque mi ortografía era pésima, sí. Pero yo era feliz compartiendo. Entonces, nunca me dio pena como compartir haciendo errores. Entonces, era un blogger de viajes y un youtuber que hablaba también de viajes y una cantidad de cosas, hablaba hasta de política, marica, sin gustarme la raja política. Hasta me tocó con Internautismo Crónico, que era un canal que era como el grande de esa época de humor, hasta hacer parodias para ganar seguidores. Pues como que me tocó hacer muchas cosas en el comienzo, queriendo impactar a mucha gente en el tema de viajes.
¿Vos te lo disfrutaste?
Me lo disfrutaba, huevón, mucho.
¿Cuál fue ese primer viaje?
Tiene que disfrutar uno algo porque si no le va a ir bien.
Sí, no fluye. ¿Cuál fue, Dani, ese primer viaje que te marcó? Esa primera experiencia de viaje. Hablemos de que eras un pelado en el colegio, cogiste la mochila, pero ¿cuál fue ese viaje que vos decís, ese viaje me marcó completamente?
El sur de Asia, marica. Sí. El sur de Asia y Asia como tal y Japón y todos esos lugares. aprendí mucho, parce. Uno sale, weón, con esa malicia indígena que llaman, que no sé por qué malicia indígena. El indígena no es ni malicioso, pero tenemos con nueva malicia, que también la tuve, weón, uno como latino, triste decirlo, pero tenemos eso. Entonces, parce, la verdad, yo en Australia yo me colaba en el tren, en Europa me colaba en los trenes, y uno se sentía orgulloso de todas las huevonadas. Estamos hablando de un pelado de 21 años, 22. Y llega uno a Japón, huevón, y se encuentra en un mercado de frutas donde ni siquiera te cobran. Si no hay un alcancito, uno pesa, pues como que toda esa confianza y todos los valores tan bonitos, huevón, de Asia. Y yo llegué muy cambiado. Entonces, mi maduración y mi escuela y mi universidad fueron los viajes. Aprendí demasiado. El Daniel que llegó luego de 3 años viajando por el mundo, que fue un viajecito bastante largo, era un Daniel totalmente distinto. Se fue un pelado de 21 años que hasta metía droguita, que era DJ de música electrónica, con una vida de excesos y cosas que si hubiera seguido en eso, mi realidad actual hubiera sido muy distinta, porque es que la gente no ve que el nivel de ingresos va proporcional por tu nivel de crecimiento
Es
interno.
que
Entonces,
eso la gente no lo ve. La gente muchas veces te ve como producto terminado. Entonces la gente, no, pues claro, es que a él le funciona porque él es Daniel. Pero es que Daniel no ha sido Daniel siempre.
y para sentirse bien, weón, de su mediocridad, hay que decirlo así, uno se hacen pajazos mentales de, bueno, ese man pudo, pero porque él tenía contacto. Ese man pudo porque tenía plata. No, claro, de marica, mira la pinta de Leo. Ese man viene de una familia de ricos, él puede, pero yo no. Yo estoy muy joven cuando sea viejo, no, ya estoy muy viejo cuando tenía joven, que era, tenía más. Entonces siempre hacen pajazos mentales porque no cumplen sus sueños. Yo sin echarle tanta mente como lo hago en mi emprendimiento, simplemente cogí la pucha mochila y arranqué que lo quería hacer. Cuando estaba viajando quería hacer el blog y lo hice, pues sin pensarlo, sin buscar contactos, sin decir, menos es que no sé del mundo digital, nada, lo hice. De hecho, Leo, cuando llegué el viaje, 21 años, weón,
¿cuánto tiempo estuviste en Asia?
3 años. Llego del viaje, parce, y yo digo, qué bacano hacer un libro. Pero es que mucha gente queda soñando toda la juepucha vida, parce. Yo dije, qué bacano hacer un libro. Tengo contacto, no tengo nada, no tengo un amigo escritor, no sé escribir, porque mi ortografía era muy mala, ya cambió. Y saqué el libro, weón, en Google, cómo se escribe, cómo se hace el ISBN, que es como el código barra de los libros, dónde se edita, me fui para Bogotá, lo imprimí, yo hice todo el proceso y fue el segundo libro más vendido de todo Colombia. Entonces, si yo le puedo decir a la gente un secreto, lo único que yo soy bueno, lo único, es que soy muy importaculista. Cuando tengo un sueño lo hago y no me da miedo la opinión ajena y no escucho ni necesito la opinión de alguien para hacer mis proyectos. Acción masiva imperfecta. Y es bonito el final, imperfecta. Soy bueno para hacer accionar de una manera demasiado grande, haciendo una cantidad de errores, pero de tantos errores aprendo y uno de esos me funciona.
Es que hay ahorita, ¿qué estudiaste en la universidad, Dani?
No, marica, un mes apenas. Primero en EAFI de Administración de Empresas y después en la Escuela de Ingenieros, Ingeniería Administrativa, que de hecho me gustan los números. Pero yo me acuerdo que empezó que Historia Empresarial Colombiana, que lo otro. Parece uno no necesita saber cuántos metros tiene el hijo pucha Río Nilo, no sé, güey, información como que no es importante. Lo importante son las habilidades. Y de hecho no entiendo por qué en los colegios. Mi papá es un buen negociante o metía almacenes de ropa en Medellín. Y me acuerdo desde chiquito yo soy comerciante. Era el malo del colegio, el vago. Perdí muchas. Pero vendía huevonaditas en el colegio. Vendía laminitas, vendía los tazos que venían en los chitos,
Sí, sí,
vendía
sí,
canicas, vendía como cosas. Pero en los colegios prohíben a los niños que vendan cosas. En la universidad también vendía mis brownies, mis cositas, mis cigarrillos menudeados y me lo prohibían. Entonces, uno aprende haciendo. Tanta teoría y tanta cosa académica no sirve.
Es que te hice la pregunta porque yo soy un crítico de la academia, no como la academia como tal, porque siempre tiene que existir, esto es una academia, o sea, la academia siempre va a tener validez, pero las materias que se enseñan en la universidad, si hubiera seguido en administración de empresas, es muy probable que esto no estuviera pasando, porque esto no era viable desde la administración de empresas, en términos de que la academia te enseña planeación estratégica. Y dígame, con la pandemia, ¿para qué hubiera sido? Dígame, ¿qué empresa pudo planear estratégicamente el COVID-19? Ninguna. Entonces creo que la virtud y esa acción masiva imperfecta es brutal. Es improvisación estratégica. ¿Qué tan bueno soy improvisando? Y creo que esa es la parte donde más fuerte sos. O sea, rápido, no te quedas mucho tiempo en algo y no que avanzás.
Alejo, nunca he hecho un plan de negocio en mi vida, weón. Un business plan, un plan de negocios, del plan de marketing, bueno, a la redonda, cuánto es la población, cuánto. Yo no sé qué es un plan de negocios. Y he hecho muchos negocios tradicionales y digitales. Y me he quebrado mucho. Pero igual que vos, que también tuviste como, así es que se aprende,
Sí,
weón.
sí, sí.
Hablabas ahorita, weón, y me acordé de lo único que recuerdo de mi universidad, en Historia Empresarial Colombiana, que contaban la historia de don Pepe Sierra, que era como el de los hombres más ricos de toda Antioquia, que es la gente que es de afuera, pero antes
De
de esta
toda
región
Colombia,
acá,
Dani.
de toda
Fue el
Colombia.
hombre más rico de Colombia.
Entonces le decía en una entrevista le decían, don Pepe, Hacienda se escribe con H. Y le decía, don Pepe, ¿cuántas haciendas tiene usted con H y cuántas tengo yo sin H?
Sí. Y eso es un ejemplo muy potente y que es válido. Y la forma, por ejemplo, en la que empieza, yo estudié en la Cámara de Comercio la historia de los empresarios más grandes que tuvo Antioquia, y ese señor empieza, no, ni siquiera utilizar la palabra pobre, miserable, una vida de campesinos pobre en Girardota, aquí en Antioquia, y el tipo, ellos molían, llevaban panela a Santa Rosa, o sea, de aquí a una montaña él llevaba panela en un recua de mulas y se bajaba de Santa Rosa con papa para vender en Girardota, o sea, como un comerciante. Fíjate, Dani, que las ventas siempre han estado subestimadas. Hay gente que te dice, Dani, ayúdame a conseguir empleo, así sea de vendedor, o sea, siempre el vendedor es como una profesión de mierda, pero un buen vendedor es una profesión demasiado potente. Vos sos un buen vendedor.
Soy buen vendedor y me formé a Leo, que eso es lo bacano. No lo no, me gustan las ventas, pero toca seguir estudiando, weón. De hecho, yo trabajé redes de mercadeo, multiniveles, y les debo mucho, hombre, porque en los multiniveles me tocó aprender a llamar, a prospectar, a hacer seguimiento, a ofrecer una idea, pues muchas cosas que. A coger el teléfono, a decirle a alguien algo que es muy duro en las ventas, es, interesa tu servicio, bueno, págame.
Sí, cobrar.
Que cobrar, es muy natural. No, un cajero, tú, quiero esto, esto, y la niña sin gaguear te dice, son 10 mil pesos. Entonces veo a la gente como que vende, pero cuando van a cobrar, como que.
Chapalea.
Entonces sí, todo eso se aprende. Me parece una locura, es, mucha gente está con deudas. Pero leen libros sobre el dinero. ¿Cuántos libros sobre el dinero hay? Si yo estoy obeso, tengo sobrepeso, pues yo necesito hacer cursos de cosas. A ver, ¿cómo pierdo peso? La mayoría de gente está en quiebra, está con deudas. ¿Por qué no leen sobre el dinero? ¿Por qué no leen sobre finanzas? Y ahora volviendo a las universidades tradicionales, ¿por qué no enseñan eso? De hecho, es una locura que en esta era digital la gente salga solamente con conocimiento académico, pero no sepa ni siquiera hacer una publicidad de Facebook. Un abogado le sirve, necesita conseguir clientes, un médico le sirve, un ingeniero le sirve, todo el mundo debería tener la habilidad mínima de tráfico digital. Eso, nosotros tenemos cursos acá que en un día se enseña eso, en 2 días, de 4 años quitándole todo ese relleno no podrían enseñar eso. Entonces, yo no sé, veo muchos, muchos vacíos que cuando hablo que no creo mucho en las universidades es pucha, no es no estudiar, hay que siempre estar ahí estudiando, pero el mundo cambió y hay que cambiar la manera en la que jugamos este juego
Es
de la
que
vida.
hay un tema muy teso, Dani, es que José Ortega y Gasset decía, es más fácil cambiar un cementerio de sitio a que una universidad cambie. O sea, estamos hablando de que la universidad es paquidérmica, es tan gorda que para dar un paso se demora 20 años,
Eso.
entonces van muy lentos, mientras que la industria como tal va muy rápido. Entonces pasaste de ser un blogger de viajes, tuviste tu experiencia con las redes de mercadeo, que es fantástica, yo también la valoro y la adoro profundamente, y ahí ya empezaste a abrirte a otros escenarios. ¿Qué empezó a pasar con ese Daniel ya, después de haber vivido la experiencia de las redes? Porque sé que tenés una historia bacana con Clickback.
Aleo, yo parte trabajé también de una manera tradicional, pues eso sí, monté un almacencito de ropa en el centro. Tuve un gimnasio escalar también, me quebré. Tuve una marca de ropa que llamaba Magikap Jeans que levantaba la nalguita de las niñas, hasta lo vendimos bastante, pero lo dejé de hacer. Como que trabajé de una manera tradicional hasta que encontré el mundo digital. Luego de leer este libro que yo saqué, Padre Rico, Padre Pobre, que habla de los ingresos residuales, de ahí me rayó el coco, como uy, qué bonito. Porque dinero sin tiempo era una ecuación que no me sonaba tanto. Que entonces es bacano tener algo que trae por uno. Él hablaba mucho de propia raíz, que nota si uno tiene dinero, claro, el dinero trabaja para uno, es hermosísimo, pero un pelado empezando con 21 años, pues por ahí no iba la cosa. Entonces en el network marketing, cuando empecé en las redes de mercadeo, vi como la posibilidad de tener ingresos residuales. Vas creciendo tu grupo, tal, en algún momento tienes un ingreso residual para poder vivir. Después conocí el trading, después conocí los ingresos con Google, creé páginas que me pagaban con Google, después también YouTube. YouTube es un ingreso residual. Hoy en día mi canal de YouTube, que no es de los más grandes, puede generar 1.000, $2.000 mensuales residuales, sin ser de los más grandes. Un canal de 180 mil seguidores. Hay gente que ustedes conocen que tiene 3 millones de seguidores. Uno mira a Julio Profe. Julio Profe puede ganar lo que ganan
Esa historia es buenísima.
todos los profes, mucho. 100 profesores juntos, no sé. Entonces, en el mundo digital me di cuenta que había una oportunidad muy bonita cuando Internet me empezó a pagar. Entonces, Internet, la primera vez que Google me pagó, no sé, que yo dije, me gané $1. Yo dije, juepucha, no es lo que es, sino Internet me está pagando. Y
Es
dije,
una verificación, como, ah, marica, esto funciona.
¿Cómo se puede? Porque es que los influenciadores no se dan cuenta que es igual de duro pasar un canal de YouTube de 1.000 seguidores a 10.000 que de 10.000 a 100.000 o de 100.000 a 1.000.000. Eso es proporcional. Entonces, al principio es demasiado trabajo y es cuando se frenan y poquitos resultados, pero después es poquito y muchos resultados. Es como un avión, al principio tiene que empezar al 100% y luego sí planea.
Y hay una cosa súper tesa ahí, Dani, que sé que vos la has vivido en carne propia. Y es que la gente a veces, detrás de la pantalla, cuando la gente está, por ejemplo, viendo un video, la gente dice, no, pues claro, esto se la ganan grabando videitos en YouTube. Pero, ¿qué implica? Yo recuerdo cuando vos mostrabas los videos, por ejemplo, de trading, que vos mostrabas cuando los ibas editando y decías,
Todavía
aquí
digo
este
mucha
sube
vida.
mañana, y decías, no, se cayó el internet. O sea, ¿qué implica editar un video? Es que eso no es tan sencillo.
No, mejor dicho, Alejito, la gente se queja, huevón, con sus empleos de 8 horas al día. Eso es un emprendedor digital, eso es como el calentamiento del día. Un emprendedor digital tiene que trabajar 12, 13, 15 horas al día. Pero cuando yo estoy con turbo, cuando estoy haciendo algo duro, me levanto a las 6 y estoy trabajando hasta las 2 de la mañana, cuando estoy en época de construcción. Hay veces que me desestabilizo para luego estabilizarme y luego arranco de viaje y chavo emprendimiento. Pero sí toca como darle duro. Entonces, en esa época conocí ClickBank.
Dani, vení, discúlpame que no puedo dejar pasar eso que dijiste, weón, porque es muy potente. Para que sepamos que vamos ahí en ClickBank, listo, porque esa historia es bacana. Pero dijiste una cosa que es muy potente, weón. La academia, la familia, la religión, el mundo convencional nos enseña a vivir en equilibrio. Nos han vendido una idea de que hay que llevar todas las bolitas en equilibrio. Y yo siento que para uno ser un emprendedor eso es imposible. Hablaste de desequilibrio. Hay momentos en que uno tiene que dejar a un lado una
También
cantidad
lo
de
creo,
cosas
weón. También lo creo,
para
Leo.
poder seguir por un resultado. Y ya después, o sea, el equilibrio no es tratar de vivir con todo a la par, sino saber qué energía usar en qué momento. Entonces es muy potente.
También lo creo. Si yo miro anterior como mis procesos, creo que sería muy duro hacer uno. Estamos hablando de un emprendimiento todo que le va a meter el 100% de tu energía y a la par tener una noviecita y consentirla, ir al cine y el vinito en la noche y tu vida social como tan perfecta.
Y 5 en todo en la universidad, y que te adoran en la
Y de
familia.
hecho, si el fin de semana salís, te rumbeás, te trasnochás, tu cerebro está más lento, pues como, no, hay veces en la vida que tenés que desestabilizarte para luego estabilizarte. Nuevamente pongo, me gusta mucho el ejemplo del avión. Un avión al 70% no arranca, necesita el 100%. Y luego sí, que uno siente incluso en el avión que me da
Se
hasta miedo, weón,
endereza.
cuando trun, y miro los motores y todavía están prendidos.
Sí, porque nos suenan.
Claro, entonces ya ahí sí empieza al 70% el piloto automático.
Muy potente esa parte, Dani.
Y para eso, para que no tengan problemas, se los dice alguien que ya tiene 2 separaciones de encima, hagan pactos con sus parejas, porque hombre o mujer, no, lo mismo, van a pedir afecto, van a pedir esto, sus familias. Esto. Cuando uno está en esa época de construcción, es decirle a la pareja, hey, linda, por este mes, por estos 3 meses, por este año, por estos 2 años, tal vez de pronto un poquito menos vida social, de pronto menos cine, menos el vestido, pero que sepas, mi princesita hermosa, mi bebecito, que esto lo está haciendo por ti, hombre, lo está haciendo por la
Sí,
familia,
sí,
por
sí.
todos.
No, es
Llama
una
al
pérdida,
hermano,
Dani.
esto, a los
Sí,
amigos,
la
porque
familia.
Los amigos van a estar ahí, hey, ¿cómo hay que atacar en casa? De hacer a huevado, vino tal DJ y tanto, no, vamos, hermano, y te convencen. No es decirle, hey, parce, voy a estar 6 meses aquí como ocupado, me parce, hágale, ni me invitan a ninguna parte que voy a estar acá. Entonces es bacano hacer pactos.
Hasta la familia se enoja porque no, ese ya no sale porque allá está que pegado que el cierre de mes, todo eso, pero es que uno está en un
Así.
proyecto.
Entonces, en esa época hay que hacer eso. Y ya que hablaste de la familia, es el término de los robasueños. Los robasueños es la gente que más nos quiere. Por eso yo los llamo los robasueños. Los padres, los hermanos, los tíos, la pareja es el peor robasueño, los amigos. Lo que sea que uno vaya a montar, siempre te van a decir que te va a quebrar, weón. No estamos hablando de emprendimiento digital, estamos hablando de lo que sea.
Sí.
Vos le decís a tus amigos, hey, parce, con ganas de montar una barbería. Marica, con la cantidad de calvos, huevón, te vas a
Sí, sí,
quebrar.
sí,
Un
sí, sí, sí.
almacén de ropa en la pandemia, te va a quebrar.
No,
Lo
y
que uno vaya
aquel
a
tuvo
montar.
una y no le fue bien. No se acuerda que aquel montó una y se quebró. O sea, siempre te van
Te
a buscar a
cuentan
pagar.
historias, huevón,
Sí.
de gente que, del amigo que quebraron. Entonces, voy a decir algo que lo apunten en sus cuadernos, hombre. Nunca recibir consejos financieros de alguien quebrado financieramente. Y lo complemento al mundo digital. Nunca recibir un consejo de un emprendimiento digital de alguien que no sea el mundo de ellos y que no sepa emprendimiento digital. Entonces tu papá nunca te va a apoyar en tu emprendimiento digital, ni tu hermano mayor. Mi papá es la época que todavía me dice, ¿para qué subes videitos a YouTube? Estás alimentando tu ego con eso, ¿qué ganas con eso?
Y mira que es un desconocimiento total, porque si te vieran sembrando café en una finca, ya eso sí es un negocio de verdad. O sea, un negocio que fue exitoso hace 10.000 años, la era agrícola, sí. No, les parece muy bueno, pero si hablas de un negocio hoy de vender un curso por Hotmart, te van a decir, ¿qué es eso?
Pues, pierde uno tiempo explicándole, entonces mejor no les cuenten. Pero si tienes un amigo que es exitoso en emprendimiento digital, que sí, ahí sí le decís. Pero uno decirle a los amigos del barrio, desempleados, voy a montar este negocio.
Sí, no cuadra.
Siguiente pregunta.
Arrancaste con Clickbank. ¿Qué es Clickbank?
Para entonces, Alejo, píllate pues, hombre. Entonces, aparece con las redes sociales, yo digo, bueno, ¿cómo voy a monetizar mis blogs y mis cosas? Aparece Clickbank. Clickbank es como Hotmart ahora, los que conozcan. Los que no conozcan, es como un supermercado donde se venden los infoproductos, los cursos digitales. Ahí está el profesor de yoga con su curso de yoga, el profesor de nutrición, el profesor de emprendimiento. Entonces, es un nicho que está creciendo mucho, que es la industria del coaching, pero el coaching digital. Sí. Hoy en día todo el mundo pasa a ser una marca personal. Entonces, esa industria ha crecido demasiado. 2009, yo vendía productos de Clickbank, pero como tenía amigos que ya llevan un tiempo, yo en la noche, la verdad, te digo que yo pensaba, güey, pucha, par, ya está tarde, huevón. Ah, ojalá hubiera empezado en el 2005, pero 2009, no, huevón, ya llegué tarde a este pastel.
Vení, ¿qué le dirías? Pausa ahí, nos va a estar viendo mucha gente, se va a ver mucha gente. ¿Qué le vas a decir a esas personas que hoy, 2021, sienten que han llegado tarde, por ejemplo, a YouTube? Si es tarde para llegar a YouTube hoy.
Y lo que yo les diría es que esto apenas está empezando. Esto es un bebecito para lo que se viene. Entonces ya llegó Hotmart, que es como Clickbank, que era el mercado de inglés. Ahora este está para el mercado latino, está súper de moda. De hecho, ya más gente está viendo publicidad de Facebook. Y ahora se me menos en sus Facebook, Instagram. Empiezan a ver una cantidad de cursos y cosas. Es una industria que está creciendo mucho. ¿Qué les diría yo? Que hay oportunidades inmensas. Porque la gente inteligente está afuera todavía, no están acá. Hay una cantidad de cursos de pelados que están ganando un billete a Leo, pero largo. No hablemos de números, pues son números que nunca nadie va a entender cuánto.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando del man más teso de, no sé, de Bancolombia, el supergerente, póngale que gane esto. No,
te voy a tirar un dato para que lo tengas ahí en mente. Sí. ¿Sabes cuánto gana el gerente de Copetrol? Estamos hablando de la empresa más grande de Colombia.
Sí.
65 millones de pesos.
65 millones de pesos son $15,000. Y un peladito de esos que los conozco de 16 años pueden hacer lanzamientos mensuales de $1,000,000. Pero eso es lo bonito, que todos estos inteligentes podrían hacer un curso de finanzas. Todavía no están, huevón, los inteligentes. Todavía el doctor verdadero de la diabetes, del que de verdad sabe cómo quitar la diabetes, no está acá. Sí. Entonces todavía hay mucha oportunidad. Entonces eso apenas está empezando.
Y partamos de una cosa, Dani. Digamos que hay una cantidad de habilidades o una cantidad de conocimientos que no se van a encontrar en una universidad. La gente sigue yendo a las universidades por toneladas, pensando que ahí va a estar el resultado. Mm. Pero la gente no sabe que ya hay un sistema educativo paralelo que es mucho más potente que una universidad.
Sí, y ese es el futuro de poder la industria del coaching digital cree tanto. Ya la gente prefiere más bien pagarle al experto que tiene resultados para que le muestre exacto cuál es el paso a paso.
Sin tanta cosa,
sin tanto relleno. La universidad tiene cosas muy valiosas. Pero ¿cuánto relleno para coger esos diamanticos? 4 años, ¿cuánto vale una carrera en una universidad? Te estás gastando 100, 150 o 100 millones de pesos, weón. Con eso, yo le diría a alguien, ¿será que es tu universidad 100 millones? No, yo diría, marica, andate un viaje con 100 millones, conoces 100 países, 80, no sé cuánto, y creces mucho más como persona a llegar con un bagaje cultural y una cantidad de cosas, mucho más que lo que te podría dar una universidad.
Total.
Y si de pronto decís, no, es que lo quiero ser médico, que se necesitan médicos, abogados, arquitectos, hágale, pero con las herramientas digitales para potencializar lo que sea que haces y escalarlo.
Y ahí venimos entonces.
Espérate, lo último, Leo. Sí. Y escalarlo porque si tus ingresos solo dependen de tu tiempo, es mejor ganarte el 1% del trabajo de 100 personas o de una herramienta o algo que te lo dé que el 100% de tu trabajo. Para poder tener ambas, dinero y tiempo.
¿Vos tenés claro cuál es el video de YouTube tuyo que más reproducciones tiene? ¿Lo tenés en la cabeza o no?
Te digo la verdad, miro muy poquita las estadísticas.
Pero ¿sabes que hay alguno que ese es el plus.
Creería que 3 días es una estafa, creería que era el más.
Ese, ¿cuántas veces lo hiciste? Una sola vez.
Sí.
Pero vos puedes ir a mirar la estadística de ingresos solo de ese video. No sé si sabías, eso se lo vi a Luisito en estos días que habló del tema. Hay youtubers muy exitosos que han vendido la monetización de un video. Es decir, yo te compro, yo te digo, Dani, véndame el video, véndame la monetización de ese video. Si saliste lejos, vale 200 millones de pesos. Esto te entrego 200 y yo me quedo con el residual.
No sabía eso.
Que genera ese video. Entonces, ¿cuántos profesores no podrían estar haciendo eso?
La cosa es que puedo, te digo, inteligentes, lo llamo así, porque son muy inteligentes, pero no tienen otro tipo de inteligencia. Mejor dicho, piensan que YouTube y todas estas cosas es para peladitos, parce. Sí. Pero cuando uno piensa, está un odontólogo en YouTube, está Julio Prover, está el de ejercicio, el otro, el de la diabetes, que empiezan con pena, como empezamos todos, a filmarse y a darse cuenta de que ya su negocio no solamente montaron el consultorio en su barrio 1 kilómetro a la redonda que son sus pacientes, ya se le mete en un mundo globalizado en el que vivimos hoy y desde acá pueden vender un curso de cómo blanquear tus dientes desde tu casa, un odontólogo, por ejemplo, pues te lo compra gente de Chile, de Argentina, colombianos que están en Europa, pucha, entonces se te abre mucho el mundo. Época globalizada, era digital, que trae muchas oportunidades para los que se le meten a este cuento, que no es duro, ni siquiera es duro aprender. Entonces yo le diría a la gente, es como que abran los ojos, parce, abran los ojos, que tal vez cuando los abran se van a dar cuenta que...
Y que hay un componente, Dani, que lo hablamos ahora, y es la coherencia. ¿Qué es lo que necesita en este momento el mercado digital? Coherencia. Porque digamos que sí, es muy fácil yo ir a decirle a las redes sociales, yo soy bueno en esto y yo hago esto, pero de ahí a que yo le pueda garantizar a una persona que lo que estoy diciendo yo lo vivo y lo hago, esa es la nueva etapa del coaching digital, me imagino yo. Y creo que allá vamos. Entonces, pasaste toda esa etapa de ClickBank y seguiste con qué. O sea, quiero que vamos paso a paso para llegar a lo que es la montaña, el bootcamp, el club del dinero que hoy está.
Con ClickBank aprendí la verdad mucho. Vendíamos en la época cursos de cómo desarrollar la inteligencia a niños, por ejemplo. Vendíamos cursos de una cantidad de cosas, parce. Vendíamos cursos de seducción, de los nichos más grandes del mundo, la seducción. Incluso las mujeres no saben que los hombres estudian eso también. Pagan por eso porque mientras que estamos en el colegio, las mujeres están leyendo las revistas de chismes y aprendiendo sobre los hombres estamos jugando fútbol. No sabemos muchas cosas de todo esto. Entonces vendíamos cursos de seducción, nos iba bien con eso, ¿no? Y vendíamos una cantidad de cosas. Luego empecé a molestar con Forex, con un curso parecido con alguien que te lo dio a vos. Luego me metí al trading, luego a la propiedad raíz, que me encanta, es de mis ingresos preferidos, de los negocios más fáciles de hacer. Propiedad raíz, más tráfico digital, eso es una bomba atómica. Uno vende una casa y puede ganar de 1 a 100 millones de pesos. Son números absurdos, la propiedad raíz. Normalmente la gente no sabe sobre eso.
Y está acostumbrado al modelo anterior.
Estamos acostumbrados al
modelo. A poner un aviso. A mí me da risa a veces cuando me paro en un edificio de algún familiar y miro así al frente un edificio por allá a 1 kilómetro con un aviso en un 14º piso que dice se vende. Uno dice, ¿qué lógica es pegar un aviso en un piso 19 de se vende? O sea,
la propiedad raíz era oportunista. De ahí, de hecho, yo me le metí a la propiedad raíz sin saber. Un tío embalado con una casa porque tenía como costosita, véndala 2 años, nada, y el man con ese desespero que se iba a ir del país, y yo intento vender eso, yo sabía de tráfico digital. Es la habilidad más importante que todo el mundo, no algunos, todo el mundo debería tener. Ser experto en publicidad de Facebook, Instagram y Google y YouTube.
Ahora, vamos a explicar una cosa, Dani, por qué es importante, y esto es muy importante, es muy, muy, muy importante. Si Facebook fuera un país, sería el país más grande del mundo. Estamos hablando de que tiene más de 2.000 millones de usuarios. O sea, el país más grande del mundo en este momento es China. Y tiene 1.400 millones aproximadamente. O sea, que Facebook como tal y Instagram, esas dos comunidades, es gigante. Entonces, ¿cómo no voy a aprender a vender en el país más grande del mundo que se llama Facebook?
Y yo creería que solamente Facebook gana más dinero que todas las empresas de Colombia juntas.
Hace mucho rato.
O tal vez toda la empresa de Sudamérica, no sé, sigue siendo alguna es locura. Pero, hijo de pucha, ¿cuánto ganarán los berracos?
El Nasdaq lo mueven 2 empresas fuertemente, que son Alphabet de Google,
sí.
La mueve Amazon y la mueve Facebook. Son las 3 empresas que tienen el Nasdaq disparado.
Una locura. Y para allá va todo, es que todo va para el digital, simplemente abrirlo todo. Antes era una cantidad de taxis, ahora Uber, para allá va la cosa, poquita empresa manejando todo, pero en el digital. La cantidad de tienditas, llegó Amazon.
Háblame de Zoom.
A Zoom, llegó la pandemia, a Zoom, lo que pasó. Alejo, todo para el digital. La moneda que conocíamos antes, ya vienen las criptomonedas, todo para el digital, es abrir los ojos a lo que se viene. Pero que alguien diga, no, es que no soy bueno para las cosas digitales, mi hijo, apréndalo, parcero. Yo no soy bueno para hablar en público, mi hijo, aprenda. Yo no soy bueno para escribir, te lo dice un burro escritor que tiene ahora dos blogs, uno de los libros más vendidos de Colombia sin editorial. Se aprende, todo se puede aprender. Pero, pues una nota hermosísimo, soñar, soñar, pero están dispuestos al sacrificio necesario para eso. Nuevamente, tu nivel de ingreso está proporcional a tu nivel de lo que sea que tengas en la cabeza. Si tenés muy buena información, pues vas a la ciudad y vas a ver una cantidad de oportunidades de cosas para hacer. Tal vez si no la tenés, de pronto no las ves y es que no hay oportunidades. No,
Y
sí
que
hay, pero el mundo cambió.
esa palabra sacrificio que usaste es muy bonita porque sacrificio es dejar algo bueno por algo mejor. Y es entender que listo, sí, yo de pronto me voy a dar la pela, tengo un empleo muy bueno, pero ven que quiero ya pasar a algo mejor, entonces voy a sacrificar ese algo bueno. Prepandemia, ¿qué estás haciendo prepandemia? Bienes raíces.
Está haciendo bienes raíces, cosas digitales. Llegó la
No te la
pandemia.
esperabas tampoco, ¿cierto?
¿Cómo?
Como nadie se esperaba la pandemia.
Se
Pues
empezó a facturar más, Alejo. Qué pena, qué despeje decir eso, pero toda la gente que está en el mundo digital empezó a facturar más. Todos. Los que vendían productos digitales facturaban más. Los influenciadores, pues muchas más reproducciones en YouTube, todo el mundo viendo. Todo el que está en el mundo digital le fue bien. Las industrias que se quebraron en el Nasdaq fueron todas las tradicionales.
sí.
Pero por más pandemia que haya llegado, ¿cuántos son las acciones de Apple, Amazon, Shopify? Todos van para la estratosfera. Entonces, es simplemente como decir, nos quedamos en lo antiguo. Decimos, no, es que esto es lo que yo hago, esto es lo que doy bueno.
Por
No, 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 va
comodidad.
a cambiar.
Buscamos, somos cómodos. Entonces, claro, es más cómodo lo conocido. Entonces, eso le pasa a la mayoría de la gente.
Si el mundo cambió, es como, pucha, lo vuelvo a decir, las reglas del juego cambiaron, no es la era industrial. Cambia la manera en la que jugamos este juego. La vida es un juego. Hay que disfrutarlo. Tienen que haber cosas que les gustan, que les apasionan, porque si no se van a aburrir luego. Pero si yo me pongo a mirar atrás, Alejo, todo lo que yo he hecho ha sido con cosas digitales. Las redes de mercadeo multiniveles, al segundo mes, fui la persona de una organización, la persona de más directos de toda la organización. La gente no entendía.
Y todo lo hacías con
Con publicidad de Facebook.
tráfico.
Yo tenía 6 personas cada media hora para presentarle el negocio. Yo no le presenté el negocio ni a mi abuela, ni a mis amigos. Nadie sabía, ni mis redes sociales. Yo tenía redes sociales y ni siquiera las aproveché para eso. Yo tenía gente ilimitada. Yo cada media hora le presentaba a 6, a 6, a 6, a 6, a 6. Al segundo mes era la persona de más directos que invitaban a Malasia. Me gané una cantidad de premios. Y la gente tradicional, incluso desde la misma red de mercado mía, se emputaban conmigo. Porque me decían que eso no era escalable.
Era
No era
duplicable.
duplicable en la red, todo tiene que ser duplicable. Y yo empezamos a crear un sistema para enseñarle a la misma gente que venía a la organización para ellos hacer lo mismo y problemas con ellos. Cuando yo veo problemas, me aburro y chao, red de mercado y empecé a hacer otras cosas. Pero todo lo he hecho con publicidad, todo.
Viene la montaña. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Este es un proyecto que nace en qué momento? ¿Ya
Nace
cuándo se te ocurre
antes
esto?
de la pandemia. Entonces, cuando yo veo como todo el déficit de las universidades, yo dije que, pucha, me da impotencia, Alejo, huevón. Yo decía, ¿por qué no enseñan? ¿Por qué todos esos doctores no saben? ¿Por qué la gente de la propiedad raíz, por qué siguen sin saber? ¿Por qué son tan oportunistas? ¿Por qué no le meten a eso? Ahora sí ya están metiendo publicidad. Estamos hablando de 3 años, ni siquiera estaban casi ahí metidos. Y yo, no, hagamos una universidad entonces. Quería hacer una universidad, universidad. Y yo vivía en esta zona. Y un día vi una casa ahí como muy bonita, valía mucho y me fui como, ah. Pero la cosa es que mi mente, cuando me mete una idea, se enloquece, huevón.
El hecho de que valga mucho no te frustra, sino que te pone a funcionar el piense. Y tú, bueno, ¿cómo?
Me enloquezco, ni siquiera piense. Yo no puedo ya ni dormir porque miro el techo y empiezo a ver qué hago, qué hago. Y yo dije, sin saber el término crowdfunding, que lo que hicimos, que es buscamos inversionistas, yo ni sabía de eso. ¿Qué hago, qué hago? Y yo dije, bueno, tengo amigos de plata. Les toqué la puerta. A Oman, casi al otro, casi. Hubieron como varios casi. Me fui para el centro, donde varias gente de plata del hueco que conocía. Casi, casi, casi. Pucha, y nada, parce. Y yo dije, no, entonces va a tocar unirnos varios chichipatos, parce. Y comprar eso entre varios. Y ahí fue en esas que yo dije, bueno, yo tengo esa platica, pero si nos conseguimos 20 personas, que no es duro que tengamos esta platica, podemos hacer una cosa súper grande. Y ahí salió la idea, yo, no es tan loco. Y en las redes sociales lo busqué y en un día vendí todo el proyecto. En un día se consiguió algo grande. Y es muy bonito porque me abrió la mente a decir, juepucha, hoy en día varios chiquitos pueden competir contra los grandes. Ahora está el término crowdfunding, una asociación. Miremos un proyecto, no sé, uno dice 5 mil millones, unos 5 mil millones, lo que suena a eso. Son 30 personas de a 150 millones. 150 millones, la mayoría de la población lo tiene, 150 millones. Si no lo tienen, tiene un apartamento que lo pueden vender y pues 150 es un número.
Ya es un número más accesible.
No estamos hablando de gente de plata, estamos hablando de estrato medio, mucha gente los tiene. 30 personas, eso no es mucho. Entonces, de ahí salió la idea. Hicimos acá lo que es el Silicon Valley de Latinoamérica, la Montaña Sagrada, que es un lugar donde estamos haciendo cursos de varios días, donde los pelados vienen y los formamos en todo lo importante de esta era digital.
Eso es muy importante, Dani, para que le hagas mucho énfasis.
Sí.
Aquí no vas a venir a aprender cálculo multivariado, ni ecuaciones diferenciales, no.
Ni los metros del río Nilo, sí, eso no se lo va a enseñar acá.
Eso es muy importante para otras cosas, pero acá vamos a aprender qué se aprende acá, dando algunos ejemplos de lo que enseña la montaña.
Día uno, está en orden porque día uno, marca personal, redes sociales, cómo crecer esas berracas rápido. Yo, la gente, de una manera orgánica, un año, dos años, tres años, cuatro años, 20 años, un millón de años, 5 mil seguidores. Entonces empiezan de a poquitico. Hay técnicas, yo les digo, hay que meterle turbo a eso. Entonces, cómo crecer las redes sociales rápido, marca personal, cómo hacerla, cómo crear un infoproducto, cómo venderlo, cómo hacer un curso, WordPress, pasarelas de pago. De ahí viene ya criptomonedas, que las entiendan cómo funciona todo eso. Tráfico digital, cómo hacer una publicidad de Facebook, Instagram, Google, cómo posicionarte en Google, WordPress. SEO, que es como estar en los primeros listados de Google, ¿qué más le metemos a eso? Meditación, espiritualidad, yoga, respiración.
Es bacano porque mira que son temas como enfocados a ganar billetes.
TikTok, Reels, creación de contenido.
Y ya también vienen temas para el ser, o sea, van muy de la mano, esos temas tienen que ir de la mano.
Finanzas, búsqueda de inversionistas, propia raíz. Parce, le quita todo el relleno a la universidad para que en 7 días, no 4 años, te dan unos cedos. Entonces, ¿quiénes vienen acá? Todo. Entonces decíamos, ¿cuál es el buyer persona? ¿Cuál es como el avatar, el público de acá? Y yo decía, no sé. Vino en estos días un peladito de 15 años. Juancho Emprende, ¿viste las historias de él?
Creo que sí.
Un niño, Juancho Emprende. Y me decía el papá, salió del taller con 5 mil dólares el pelado. Y me decía el papá, el niño no quiere ir al colegio. Y yo, preocupado, weón.
Sí, ¿cómo le vendiste?
Y yo solo pensaba como
no me lo dañe, no me lo vaya a dañar.
Pucha, qué bueno, porque ya es un pelado que ya va a encontrar al mundo, ya no va a hacer lo que le toque, ya no va a encontrar al mundo que le va a meter presiones, ya el pelado va a hacer lo que él quiera. Entonces, es muy bonito y también viene gente adulta que quieren potencializar sus emprendimientos. A Leo eso le sirve a todo lo digital.
Ahora, estamos hablando de este es el lugar físico. Sí. Ahora, el Club del Dinero es lo mismo, pero digital. ¿Cómo pensaste el Club del Dinero? ¿Cómo se te ocurrió?
El Club del Dinero es lo mismo digital que tenemos a Leo también ahí de profe y lo que pensé es, bueno, yo tengo una habilidad para enseñar. Tenía a mi amigo de tráfico digital, bacano. Y dije, ¿qué tal si nos unimos una cantidad de animales para que en un lugar la gente lo aprenda todo? Entonces, ya no son los 7 profesores que vienen a mí buscan, sino ya son, en este momento somos como 50 profesores. Entonces, el curso de emprendimiento digital más completo del mundo, lo diría yo, no lo creo, sino lo digo en habla hispana.
Y que le puede servir a una persona de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos, de en cualquier lugar del mundo, sí. La información es la misma, o sea, le va a servir.
Le va a servir al 100% de las personas y creería que, la gente está muy contenta en el curso porque incluso se les prometió como esto y se les está dando una cantidad de cosas, muchos, de hecho ese se había cerrado, si de pronto alguno quiere, te escriben a vos de pronto por interno.
Voy a dejar en el comentario de este podcast, sí, el enlace para que entren y vean lo que es y se animen y lo compren ahí mismo.
Sí, ya está cerrado, pero si te dicen a vos algo, se puede reabrir. Sí, se puede reabrir todavía. Sí.
Porque te lo digo, yo que he estado pendiente, tiene un material súper importante, pertinente, puntual, que se acomoda a lo que estamos viviendo.
Sí.
Dani, ¿qué se viene? ¿Qué proyectos se vienen para vos?
No, seguir con esto aquí a Leo, seguir con esto. Queremos seguir como en esta universidad, acaba de hacerla más grande, hacer unas aulas de clase más grande. Aquí tenemos hasta estudio para que los pelados puedan grabar su contenido. Parce, muy contento con eso. Quiero seguir con esto, hacerlo más teso.
Viajes.
No, estoy como en un momento que quiero aportar, como con muchas ganas de aportar, ni siquiera viajar. Y si viajo, viajo en Colombia, estoy enamorado de Colombia.
Sí.
Pero aportar, es muy bonito cuando uno ve los pelados con resultados y... Sí, seguir con esto, weón.
Dani, para cerrar este podcast, yo quiero que hay un pelado de 15 años, de 17 años, que está allá, que no sabe qué hacer. Es más, en este momento tengo el caso, tengo un pelado en el Valle del Cauca, me escribe esta mañana. Me dice, Alejo, estoy bloqueado, tengo 19 años, me pasa esto, no sé qué hacer. Y es muy teso, porque uno a veces recibe esos mensajes y uno a veces pasa de largo y responde a veces sin conectarse con la persona, pero creo que es importante uno conectarse porque esa persona puede estar en un momento donde quiere una respuesta que puede ser hasta de vida o muerte. ¿Qué le dirías vos a un pelado de 18 años que en este momento no sabe qué hacer con su vida? ¿Qué le dirías vos? ¿Cuál sería el mensaje para el pelado?
Lo primero que le preguntaría es, ¿estás dispuesto a los sacrificios necesarios para crecer? Y sí, bienvenido hermanito, a empezar a estudiar. ¿Qué es lo primero que tendrías que estudiar? Tráfico digital. El que sea, lo vuelvo a decir, el que sea experto en tráfico digital, es imposible que le vaya mal en lo que sea que emprenda. O es imposible que no consiga trabajo. Es una habilidad que todas las empresas lo necesitan, pero muy poquitas lo están haciendo. Si uno es experto en eso, ¿cuáles las páginas amarillas, si es que todavía existen, o páginas amarillas virtuales? Somos de la época de páginas
Y
amarillas.
blancas.
Y consiga a esas empresas y escríbales, soy experto en tráfico digital, les voy a ayudar a crecer sus ventas. Si le interesan, me llaman. Es imposible que se quede sin trabajo.
Es que no tiene sentido. Es que usted le deme un mes, se lo demuestro. Y después de que lo demuestre, yo le pongo el salario. Si yo te vendo 500 veces lo que estás vendiendo, ¿cómo me vas a contratar?
Bacano de eso, cuadra de empresa y diga, no me paguen, deme un mes de prueba, 2 meses de prueba, y si yo logro de que facturen más, deme un 20% de lo que hayan incrementado, no sé, como que tantas cosas, pero empezar a estudiar, entonces te diría, tráfico digital, ser experto en publicidad de Facebook,
Marca
Instagram,
personal.
marca personal, crecer tus redes sociales, empezar a preguntarte en qué sos bueno, qué te gustaría del resto de la vida, empezar a trabajar, encontrar tu propósito, empezar a trabajar en eso, y tenés 19 años, sos muy joven. Yo empecé, huevón, a los 23, huevón. A los 19 todavía estaba por allá rumbeando en fiestas de electrónica de jueves a domingo con una vida de caos total. Y mírame ahora dónde estoy. La edad no importa. Ahora quiero, huevón, ser... Me gusta mucho el yoga. Tengo 36 años, huevón, apenas voy a empezar mi camino de profe de yoga. Ni soy flexible, hombre. La edad solo es importante si sos un queso o sos un vino. Pero no importa por un emprendimiento.
Dani, aquí está tu alma ya.
Sí.
Yo creo que eso es lo más importante, no estar donde está su alma. Dani, muchas gracias, hermano.
Cansado y te digo, pues en este momento acabo de subir el avión que acaba de hacer el 100%. Necesito ya viajar un poquito al 70%. Uno sí se cansa, pero por eso es como la vida está como esos momentos.
Y finalmente ya todo ese proceso que has hecho le va a servir mucho a la gente. A mí me ha servido. Desde hace mucho tiempo te vengo diciendo que yo me he influenciado mucho con vos y he
Alejito.
tratado de adoptar muchas de las dinámicas que vos haces, sobre todo la transparencia con la que explicas y enseñas las cosas, porque se ve que no lo haces con un ánimo catedrático, sino que te soya, o sea, es un soye para vos enseñar. Entonces creo que esa parte te la valoro y aprovecho este podcast para reconocerte ese don que tenés, hermano.
Gracias. Pues ni siquiera te acepto ese cumplido. O sea, es que no soy bueno enseñando, weón. Pero enseño porque me gusta aprender. Hay gente que yo la veo. Por ejemplo, tengo mucha información que me gustaría incluso enseñarle una cantidad de cosas, pero cuando empiezo soy hasta gago. Pero al enseñarlo he aprendido mucho. Entonces, sí, es eso. Y ya lo último, sobre todo para el complemento de esto. Cuando ustedes tengan sus redes, van a tener su blog, ustedes al crear contenido van a crecer como personas. Yo aprendí de finanzas y de todas estas cosas digitales desde que creé el blog, que empecé a hablar sobre eso y la verdad he aprendido mucho. Entonces eso, Alejo, es acción más imperfecta, empezar a hacer una cantidad de cosas, relacionarte con buenas personas, estudiar, si ves a alguien que seguís y que tiene resultados, pues seguite el proceso que vivió y empezar a emprender, que hay muchas oportunidades para los que abran los ojos y se limitan a esta era digital.
Y aquí les dejamos en los comentarios toda la información, las redes sociales de Dani,
Sí,
las
sí,
mías, y el enlace para que miren todo lo que hay en el Club del Dinero.
sí. Yo
Listo.
les digo lo último, parte con el club. Y les digo mirándolos a los ojos. Es imposible que tu vida como emprendedor, emprendedora, sea la misma después de un curso como esto. Es imposible. se van a cansar ustedes más, se van a cansar más rápido ustedes de estudiar que nosotros de crear contenido. No van a encontrar un curso más completo, que van a aprender más cosas, porque si quieres ser bueno en Hotmart, tienes que saber de tráfico digital y una cantidad de cosas. Si quieres ser bueno en propiedad raíz, debes de saber de muchas otras cosas. Y aquí lo van a encontrar todo.
Y es vitalicio.
De por vida.
O sea, pues vas a poder repasar el material.
De por vida, güey. Bueno. Así que, parce.
¡Pum! Dani, muchas gracias, parcero.
A la ley,
Chacho, gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.